Hola, hola. Hoy día nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro podcast, Amigui.
Date cuenta, pero primero, primer capítulo.
Sí, lo que pasa es que estábamos ensayando, pero bueno, todos lo sabrán a continuación.
Sí, bueno, chiquillos, hoy día tenemos un tema muy entretenido a analizar, pero igual un poco triste, yo creo, ¿o no?
Sí, bueno, antes de partir nos vamos a presentar, lloremos juntos. Bueno, antes de partir con este tema súper entretenido y jugoso, nos queremos presentar porque, bueno, este es nuestro primer capítulo y, bueno, buenas noches. Bueno, yo me llamo...
Nuestra humilde
cosecha.
Sí.
Bueno, yo me llamo Javiera Dávila, soy publicista, me dedico a las redes sociales y soy una freelance millennial y me encanta hablar de muchas cosas. Y este podcast lo realizo con mi amiga.
Hola, yo soy Camila Silva, soy cientista política, hago asesoría legislativa. Y nos conocimos hace tantos años con la Javi.
Muchos años.
Y en verdad hicimos este podcast porque nos encanta hablar. Y en verdad nos encanta hablar. Sí, yo creo que esa es la motivación principal. Nos encanta conversar y nos encanta también compartir, ¿cierto?
Sí, nos gusta mucho como soltar toda nuestra experiencia y analizar. Es como si nos psicoterapiáramos la una a la otra.
Sí, bueno, somos las mejores psicólogas entre nosotras. Entonces, no, y aparte que ambas dos tenemos varias experiencias como de amigos y todo. Entonces, qué rico, aparte conversar estos temas. Qué rico como poder conversarlo. Siento que hay muchos temas que son como que se hablan como en general, pero no se tocan como públicamente, por así decirlo.
Exacto, todavía queda mucho que hilar fino. Así que si ustedes necesitan que los escuchen, quieren saber algo, escríbanos. Nosotras estamos 100% disponibles para ustedes, sus humildes servidoras. Y ahora vamos a empezar con el tema.
No, y espérense, somos muy buenos oyentes, nos encanta conversar, así que cualquier cosa estamos para escucharlos. Y bueno, hoy día vamos a hablar de algo un poco triste, pero que yo creo que a muchos les pasa. Yo creo que es un problema del nuevo milenio, por así decirlo. Como que
el cambio millennial. El cambio generacional.
Claro. Y yo creo que más que, o sea, puede ser como en el término como país, pero también, o sea, como el término, perdón, como del general del mundo, pero también como un tema país fuerte, que es la familia o las relaciones familiares tóxicas.
Wow, sí, la toxicidad entre familias. Bueno, se supone que la familia tiene que ser así como un núcleo donde tú te sientes bien y todos se aman, pero no es así.
¿Alguien vio alguna vez la casa en la pradera? Uy, que hablo mal. Bueno, eso, acostúmbrense. En la casa en la pradera como que todo el mundo se iba bien, todo el mundo se amaba.
Todo happy, todo súper valores.
Bueno, súper maduro, sin ningún problema, sin ninguna palabra hiriente. Bueno, ¿qué onda? Y tú después miras a tu casa, puras peleas.
Bueno, espérense. ¿Qué weá? Las cenas familiares, weón. O sea, en la Navidad, huye, weón, huye.
Ay, sí, qué terrible. A mí me pasaba por lo menos en mi casa. Creo que todo esto va a ser como puras anécdotas como...
Un descargo. Mami, no escuches esto.
Mamitas, por favor.
Te amo, eres la única bacán de mi familia. Mentira, mi abuela igual.
No, pero pasaba así, como qué weá. A mí me pasaba en lo personal como que siempre las comidas familiares... y todas estas como eventos familiares era una lucha de por qué el otro no hizo tal cosa.
Lucha de egos, así a la Game of Thrones.
Claro, no, como que, oye, ¿por qué tú no hiciste esta wea? Y al final era como, ay, una batalla. Y es tan desagradable, bueno, al final tú miráis tu casa en Navidad y es como lo que debiese ser, lo que
expectativa versus realidad.
Oye, sí, pelea, todo, de chico. A mí me pasaba de chica que yo tengo recuerdos, no digo que malos recuerdos de las Navidades, pero recuerdos de peleas en la comida, como discusiones.
Sí, en verdad, bueno, siempre se nos vende la idea de perfección en las familias, pero yo creo que incluso puede ser hasta un poco natural que hayan discusiones, claro, en la familia. No estoy hablando de la toxicidad, pero sí que hayan discusiones, que hayan diferencias, porque al fin y al cabo somos un grupo de personas que tienen diferentes estilos de vida y aún así nos conocemos las yayitas. O sea, ¿cuántas familias no tienen secretos a voces? Que todos sigamos, jaja, hola, ¿cómo estáis? Pero, todos sabemos todo.
No, claro. Yo creo que, todas las familias tienen peleas y todo. Yo creo que es como, cuando pasa a ser una relación tóxica, es cuando Yo creo que uno de los integrantes, o dos de los integrantes de la familia,
o todos, que es lo peor y más probable.
Y más probable, tienen conductas dañinas que al final como que se transforman en patrones. Por ejemplo, yo creo que nosotras, bueno, somos mujeres cis.
Mujeres cisgéneros.
Y por ejemplo, yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado que la relación con nuestras madres es compleja.
Así es, chiquillas, no yo son las únicas.
Yo no sé si a los hombres les pasa esto, como de que la relación con sus padres sea también compleja, pero pasa que en mi caso personal y en la mayoría de mis amigas, pasa que las madres son mucho más exigentes con las mujeres, con una.
Así es.
Y tratan aparte, o sea, es como que las madres quisieran que uno fuese como un mini ellas.
Sí, a mí me pasa algo. Yo en verdad no sé si es porque lo estoy viendo desde afuera, pero a mí me pasa que siento que el lado materno hacia la hija tiende como a delimitarle mucho el sentido del deber, pero yo lo que he observado es que el lado paterno al hijo siempre como que les da las salvaditas para hacer que su vida sea más sencilla.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, claro, efectivamente, yo tengo dos hermanos hombres y me pasa que...
Cisgéneros.
Cisgéneros, vamos a definirlo.
Vamos a aclararlo porque aquí hay cabida para todos.
La cosa es que me pasa que a lo largo de mi vida siempre sentí que yo era como... A mí no se me perdonaban cosas que a ellos sí. Por ejemplo, en el colegio yo tenía una nota roja, era imperdonable. Ellos no. O por ejemplo, cosas tan naturales como que se, deberes de la casa, cosas que hay, puta, no sé, lavar los platos, lavar ropa, hacer la cama. Mis hermanos eran mucho más tolerables que, por ejemplo, no supieran lavar. La excusa, no sé hacerlo, bueno, es mucho más permisible.
Chiquillo, eso es verdad. Y miren, aquí sí que no me vengan, perdón, pero no me vengan con weas, chiquillo, porfa, reconózcanlo. Yo sí he visto como a las mujeres siempre se les exige ser ordenadas, ser limpias, pero no, el niñito se puede tirar las weas si quiere. Y bueno, eso no es mi caso personal, porque en verdad yo sí me las tiro y mi mamá me lo permite, pero aquí no vinimos a hablar de mi caso personal, yo estoy hablando en la experiencia general de lo que yo he visto de amigas, conocidas, estamos hablando siempre de generalidades, por supuesto.
Hombre, en su wea. No,
pero... ¡Láense la wea!
Por favor.
¡Andalar!
No, pero yo, ponte tú, me pasa que en mi caso personal es así. O sea, que me ha pasado de que yo, por ejemplo, fin de semana, ya, si hay platos sin lavar después de almuerzo, a quien es la primera que se recurre soy yo. Y tengo muchos casos similares. Y yo creo que hay un ejercicio como súper simple que, de los hombres que pueden hacer.
Mi mamá me hace lo mismo. Cuando hacemos comida, bueno, cuando hacen comida familiar en verdad, adivinen a quién siempre le piden los platos. Siempre a la mujer.
¿Cachai? Yo creo que los hombres eso es lo que tienen que hacer. A lo mejor como darse cuenta. Siento que los hombres no se dan cuenta o no lo quieren ver. Porque es que, igual es re fácil.
Po, es, que si es, cómodo, alguien, es cómodo. Obvio. O sea, puta, así, sinceramente, yo creo que haría lo mismo. O sea, si a mí nadie me pidiera hacer ni una hueá, sí, yo no lo haría.
¿Para qué estamos con hueá?
Pero aquí la reta, bueno, quizás de pronto no da tanto para los hombres, sino que para las mamás y papás que permiten
sí,
eso.
Sí, no, yo creo que es que eso mismo estructura, volviendo como al hilo principal, estructura una relación tóxica de madre a hija. Porque al final, uno como hija siente que la madre siempre está esperando más o es más exigente con uno. Claro. Y eso está realmente frustrante, porque tú veías a tus hermanos, yo creo que en el caso, yo tengo dos hermanos hombres, soy la única mujer. Claro, hay otros casos en que son más mujeres que hombres, pero de todas maneras es cansador que exista como esta exigencia constante, y no es solamente en deberes del hogar. Yo no quiero, la gente suele pensar que solamente se dan en cosas como básicas del hogar. No,
mira, tampoco,
no, esas cosas también se dan en términos emocionales.
Tampoco va hacia el cuidado del hogar ni de los objetos inanimados de la casa. Eso, miren, también se presenta en el tema de los cuidados de las personas en la familia. Ejemplo, cuando la familia se empieza a ver un personaje que está enfermo, un abuelito, una persona de la tercera edad que necesita que alguien le genere cuidados, ¿quiénes proporcionan esos cuidados? Suelen ser mujeres.
Siempre son las mujeres las que cuidan, por ejemplo, o en la gran mayoría, no digamos siempre, pero yo creo que la excepción hace la regla. Pero por lo general son las mujeres efectivamente que cuidan a los abuelos, a los papás, a los hijos. Siempre es la mujer la llamada a eso. Pero creo que eso también, insisto, volviendo como al tema, estructura una relación tóxica de mujer a hija, porque claro, la mujer está, lo que ella es y como se ha estructurado, como, oye, yo soy la que tengo que cumplir con toda ABCDFG, yo creo y quiero que mi hija haga lo mismo y se estructure bajo esta lógica. Y creo que eso choca mucho con las visiones nuevas como de juventud, o sea, como de la gente joven. Somos jóvenes, ¿cierto?
lo tengo un poco en duda, pero yo quiero creer que sí.
Ya, vamos a poner que somos jóvenes, weón. Achúntenle a la edad. Como las nuevas visiones de gente joven, porque uno pasa que como mujer ahora uno estudia, de partida nosotros hemos estudiado, y ya cuando tú estás estudiando y tenías hermanos estudiando, también choca como, oye, yo estoy estudiando igual que mi hermano y me estáis pidiendo las weas a mí.
Exacto.
Entonces como que eso también conflictúa.
O después cuando trabajas, claro. Es como, bueno, en mi caso particular, no quiero echarle mierda a mi familia, pero quiero ejemplificarle para la gente que se pueda sentir identificada, sobre todo porque yo vivo en una dinámica súper millennial. Yo y mi hermano, los dos somos freelance, yo trabajo desde mi casita y, bueno, en serio... Bueno, en mi caso no es tan heavy, pero sí, siempre se le carga más la mata a la mujer. Pero bueno, más allá del punto, así como que de la loza, del familiar, hablemos del punto de fondo. A nosotras siempre se nos educa desde el deber, y si nosotras no cumplimos con un deber, se nos educa desde la culpabilidad, y la culpabilidad siempre nos lleva a un autocastigo. Nosotras después siempre vamos a terminar manifestando el autocastigo, ya sea en descuidarnos, en no proporcionarnos amor, en no felicitarnos, como que siempre nosotras estamos buscando algo malo en nosotras.
Claro, no, y claro, y este deber ser es bastante, es una carga. Yo creo que, o sea, yo creo que pasa en otros términos, en otros tipos de relaciones de como de familia, como creo que a lo mejor puede también pasar en los hombres, se me imagina, como del padre al hijo, como esperar que el hijo sea algo.
Sí, también eso se presenta. Es que yo creo que son así como el campeón y siempre como queriendo que sea el winner, el number one.
Es que yo creo
eso
que
también caga así, que
es que esperar algo de los hijos, yo creo que es incorrecto.
Sí, yo creo que ahí va el punto. El esperar algo de los hijos está mal. O sea, a ver, está bien que hay que tener ciertos principios, como, bueno, esperar que sea una persona como de bien, persona que tenga un criterio, puta, que no sea un despojo de humano. Pero, bueno, pues, por si se acaban de dar cuenta, estábamos en la calle, pero bien. La idea no es que tú proyectes en tu hijo lo que tú quisiste haber sido, porque ese mundo en el que tú viviste ya no existe, y tu hijo es otra persona totalmente distinta que no quiere ser tú, quiere ser el mismo.
O sea, más allá de como que tú estés esperando como ahora, que sea, disculpa,
¿me podrías apretar?
No tenemos fuego,
no tenemos fuego. Los comerciales, este es nuestro auspiciador.
Adiós. Más allá de que tú esperes algo que tú quisiste ser, yo creo que también pensar que los padres, yo entiendo que cuando uno es padre y cuando uno es adulto como que cree tener respuestas como a las cosas.
Yo creo que las monetas, ¿sí? Miren, la verdad no soy de acá del país, intento
poner pausa,
lo que sea me sirve mucho.
No tengo efectivo, ya tengo un pequeño,
tuvimos un desperfecto técnico, bueno,
como que esto nunca pasó, pero como más allá de esperar como de que sea lo que tú quisiste ser, yo creo que el problema es esperar que sea como algo, porque los hijos son personas. Yo lo veo desde mi punto de vista, como esperar de que cumplan con una serie de requerimientos constantemente es súper tóxico, porque genera como presión y genera ansiedad, porque ¿cuándo voy a llegar yo a ser lo que ellos esperan? ¿Cuándo voy a estar en un terreno como, oye, ya, tú cumpliste con todo lo que debiese ser? O más allá de que lo cumpliste, ¿cuándo vas a estar bien?
Claro, eso es lo que yo apuntaba. Siempre hay algo que está mal. Siempre hay algo que hay que mejorar. Entonces, no, yo pienso que la vida es una sola. Para mí la vida es algo sagrado. Yo soy un ser que me declaro muy espiritual. Pienso que nadie tiene derecho a imponer sobre ti lo que tú deberías ser. Porque la vida es una sola. O sea, tú eres dueño de ti mismo. Y yo le digo a las personas que están por ahí, que quizá están a la espera de satisfacer las expectativas de alguien, no lo hagan. Hagan lo que a ustedes les genere placer, les genere engrandecimiento. Siéntanse bien con ustedes mismos, más que esperar que el resto los apruebe.
No, y sabes que es súper como penca, porque aparte los papitos son los papitos, y yo creo que todos nos vamos a entender cuando tu papá, que es como la persona que te crió, que estuvo ahí, o bueno, más allá de eso, como que es la persona, es el primer referente que tú tuviste como ser persona, te dice, te hace una crítica, yo creo que es penca, po. Y si te critica constantemente y cada vez, yo creo que al final como que me lleva igual toda tu estima, ¿cachai?
Ah, bueno, ahora quiero contar una experiencia personal que no es tan tóxica porque no se trata para nada de un caso de violencia, pero sí fue una cosa que yo lo logré detectar mirando bajo el agua y aunque yo no lo sabía, pero sí me afectaba. Bueno, ustedes saben que los papás antes, bueno, tenían otra forma de vida, tenían un trabajo estable, pasaban años en la misma empresa, qué sé yo. En mi caso, yo soy freelance y mis expectativas son totalmente diferentes. Mi modo de vida me ha hecho que yo pueda trabajar desde casa, etc. Bueno, hubo una situación en que a mí todos los días mi mamá me miraba con cara, bueno, yo en pijama, háganse esa idea, mirándome con cara de desaprobación, como diciéndome cuándo te vas a poner las pilas y qué sé yo. Pero ella no sabía que yo en internet, en mi computador, sí trabajaba. Y yo por mi parte comprendo que ella no lo va a comprender como yo. Pero el hecho de estar recibiendo ese mensaje todos los días a mí me afectó. Y bueno, mi mamá en verdad es una persona muy suave. No es una persona para nada agresiva ni nada, pero sí el hecho de que te estén diciendo todos los días algo, inconscientemente tú absorbes esa información. Entonces, imagínense en el caso de las personas que todos los días le dicen, no, tú estás mal, no sé qué, bla, bla, bla. Eso genera una inseguridad tremenda porque tú dudas de ti todo el tiempo.
Es que yo creo que va más allá como en el tono en que te lo digan. Yo creo que va, pasa por que te lo digan. Y sabes que, analizándolo como de lejos, yo creo que no es una cosa de que los papitos como que no los, a uno no lo aprueben o creen que lo estábamos haciendo mal, sino que yo creo que es una cosa de que ellos están acostumbrados a este modo de vida. Igual a mí me pasa que, contextualizando igual un poco la vida de mis papás tienen 50 y tanto, están en los 50.
Bueno, una pista para que adivinen nuestra edad.
Una pista por ahí. Y me pasa que mis papás, claro, vivieron en dictadura, tuvieron una infancia, mis dos papás son de familias como de... como pobre, no te digo como paupérrimo, pero sí costaba y eran de familia como mi mamá específicamente, mi abuelo era obrero. Entonces yo entiendo que hay un constante como miedo a como a la pobreza, al no comer, a ese temor de
sí,
no tener,
al vivir siempre en un estado claro. De alerta permanente.
Entonces como que eso, claro, mella un poco, a ellos también les debe haber hecho como daño o algo debe haber perturbado como en ellos y viven como en un estado de la defensiva. Pero el problema de todo esto es que ya no está en la defensiva, o sea, ya no tenía esos mismos problemas. Hoy día claro. En Chile, no sé, ya no estamos viviendo la misma situación que en los años 70, 80.
La situación cambió incluso, bueno, tanto política como económicamente. Yo creo que la clase media-baja de años pasados, a modo general, a modo de grupo, han mejorado sus condiciones económicas, ya no estamos en la precariedad. Chile también es un país distinto. Antes Chile, puta, qué mierda era Chile. Ahora Chile, bueno, salía en la Copa América, sale en la, perdón la interrupción, las motos, sale en las mayores estadísticas económicas, los avances tecnológicos. Ahora la gente sabe que es Chile. Ahora la gente desea vivir en Chile.
O sea,
entonces
yo creo
es una realidad
que,
diferente.
Yo creo que más que eso, o sea, pero más que eso, como que no. Yo en todo caso tengo mis miradas como precautor y yo no creo que Chile sea el mejor país de Chile.
No, yo tampoco.
Claramente no.
No, yo tampoco.
Pero
creo que Chile
yo
sea
creo
el
que,
mejor país de Chile.
Yo creo que más allá de eso, como que Chile, número uno, ya no estamos en un régimen como autoritario. Mm-hmm. Segundo, ya no estamos. Ahora el acceso a la comida ya en Chile es bastante alta. O sea,
claro.
Comida hay. Y segundo, o sea, estamos de acuerdo que existe pobreza todavía, marginalidad y todo, pero ya no es los mismos términos que antes. Entonces, lamentablemente, el mundo en que vivieron nuestros padres, y aparte por el avance de la tecnología y por el avance de muchas cosas, o sea, conocimiento de cosas como de liberación femenina, de democracia, de autoconocimiento, bueno, yo creo que en todo caso siempre la paz da espacio para conocerse más a sí mismo, da estos espacios. Obviamente, si uno está en periodos de conflicto, como que la gente no tiene tiempo para andarse dando esos gustos. Como que tenés que sobrevivir y sobrevivirte. Pero eso misma wea como que creo que choca como nuestra generación con la de nuestros padres. Porque son visiones muy distintas. Yo creo que desde los 90, como que la gente que era joven en los 90 ya tiene otra visión.
Claro. Lo que pasa es que ahora nosotros buscamos satisfacer otro tipo de necesidades. Nosotros ya pasamos por esta, digamos, precariedad de que la preocupación máxima sea qué comer. Porque lógicamente cuando esa es tu preocupación máxima no tenía espacio para desarrollarte en otro aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como digamos, estamos mejor. Ahora lo que buscamos es buscar la autorrealización, buscamos tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto que hemos desarrollado otro tipo de valores. Quizás ya ahora, bueno, en mi caso personal, ya lo importante no es ser una persona de esfuerzo y que me saque la chucha trabajando. No, para mí, si yo puedo ganar las mismas lucas trabajando menos, para mí es mejor. Porque para mí lo importante no es demostrar ser una persona digna, sino que para mí lo importante es la estabilidad emocional, y para eso tiene que ver con una sana relación con uno mismo, que yo creo que es la relación más importante de la vida.
Es que yo creo que eso también, eso mismo se puede unir al tema de cómo nuestros padres, creo que no tienen las mismas herramientas emocionales, ni, bueno, muy pocas herramientas como se daban en ese tiempo de como ese ámbito. Yo creo que los papás como que reafirman mucho su autoestima en decir, bueno, al menos contextualizando, padres de clase media, como ese ámbito, como que tienen mucho esta cosa de tengo que reafirmarme mi valía como por el esfuerzo. Yo soy una persona de esfuerzo. Tienen mucho ese discurso de yo soy una persona de esfuerzo, trabajo 9 horas diarias, me saco la cresta. Y, es, o sea, está bien, o sea, te estás sacando la cresta, estamos de acuerdo. Pero ojalá eso no fuese la tónica, claro, de la, o sea, vida.
Yo creo que no es sano romantizar la precariedad.
Yo creo que ese mismo es el término, el romantizar,
claro,
esa situación de esfuerzo.
Latigazo, claro.
Claro, no debe ocurrir. Entonces, eso mismo yo creo que choca.
De hecho, la idea es que no ocurra.
La idea, claro, efectivamente que no ocurra. Entonces, claro, yo creo que choca esta visión nueva como de uno decir, oye, yo prefiero mi calidad de vida antes que estarme matando en el trabajo, porque prefiero estar bien, o sea, yo prefiero... Y también está esta weá también del autocuidado. A mí me pasa de que las veces que yo he ido al psicólogo, mis papás no lo entienden, porque no hay una visión de autocuidado. El psicólogo es para los locos, sí, seamos honestos.
Exacto. Hay una generación para la cual ir al psicólogo es porque o tú tenías un problema grave o porque estabas loco, pero para mi generación, bueno, esperamos que las personas que nos escuchan ojalá tengan la mayor variedad de edad, pero para nosotros ir al psicólogo es como ir al dentista, es parte de un hábito.
Claro, y aparte que siento que igual, y en este tema de las relaciones tóxicas, lamentablemente como nuestros padres crecieron en estos contextos de pobreza, de autoritarismo, con padres mucho más desafeccionados de sus emociones, porque los abuelos, uno basta con escuchar a los abuelos, a veces los abuelos tienen cero noción de las emociones, del cuidado y todo, y estamos de acuerdo, o sea, no vamos a criticarlo porque eran épocas distintas.
Claro, pero fue lo que les tocó.
Claro, pero traen trancas, po. Y esas trancas lamentablemente las manifiestan con sus hijos en la crianza. Yo en lo personal me pasaba de que sentía trancas de mis papás, sentía como cosas que tienen sin resolver y que me las traspasaban a mí, como el tema del exitismo, o sea, el tema de tienes que ser exitosa rápido y tienes que serlo sí o sí, sin ventana al fracaso, a ningún tipo de fracaso. Claro. Repetir de curso era, loco, se acabó el mundo, weón. O sea, como acá, esta es tu vida, cagaste, weón. Ahora de tener que, weón, no sé, andar con un tarro viendo limosna, weón, cagaste.
Claro, y bueno, no solamente ellos tienen sus propias trancas generacionales, sino que ellos también tienen sus temas con las propias relaciones que ellos tenían con sus padres. Muchos padres dicen, no, yo a mis padres jamás le iba a responder, jamás le diría nada, porque para ellos sus padres eran la máxima autoridad, porque existía un sistema asimétrico en donde siempre había una figura de poder. Hoy en día eso es una barrera que también cambió, también se desdibuja esa línea. Ahora las personas somos más empoderadas de nosotras mismas, precisamente porque somos conscientes de nuestra relación con uno mismo.
Sabes que yo no encuentro nada más tóxico en la vida que no cuestionar, a cierta edad, claramente no a los 6 años,
de acuerdo, obviamente,
pero no cuestionar en alguna medida a los papás. Yo creo que hay una diferencia entre cuestionar y como reclamar o no sé, criticar. Cuestionar a los padres es como cuestionar en algún sentido en cómo hacen ellos las cosas. Porque el cuestionar quiere decir que yo también busco mi propio camino.
Claro.
Entonces, siento que los padres tienen tal esta cosa de es lo que es más importante para ellos es el respeto. Pero muchas veces la falta de respeto, no sé si a ti te pasaba, era el que tú no querías hacer
claro,
algo.
Es que
el
yo,
no.
Sí.
El yo decir no era como, bueno, es una falta de respeto. Y es como, no, yo no te estoy faltando respeto. Estoy diciendo que yo no creo eso, yo no quiero hacer eso. O ABCD, ¿cachai?
Es que claro, ellos también tienen un concepto distinto de lo que es el respeto. Para ellos respetar significaba acatar. Para nosotros respetar significa tolerancia. Son claro. cosas diferentes.
O sea, claro, uno no tiene... A mí me pasa que yo en muchas cosas difiero con mis papás, pensamiento político o, no sé, pensamientos de vida, cómo quiero llevar mi vida o... Y mis papás tienden como a pensar de que solamente porque yo pienso distinto es una grave falta. O sea, como tú estás mal acá, tú estás haciendo las cosas mal. Y siento que, claro, esa misma frase, que la frase estrella, yo creo que una frase estrella de todos los papás, como yo jamás a mi mamá la cuestioné, yo jamás a mi mamá la respondí, yo jamás como dije como no quiero hacer esto, yo jamás...
Claro.
Eso es una frase como insignia de la toxicidad, porque también, oye, los papás antiguos, puta, seamos sinceros, igual la generación de nuestros abuelos, había harta gente tóxica, güey.
Sí, es que había una precariedad emocional, porque, como dijimos anteriormente, toda la atención estaba puesta en resolver un tema económico, que era lo primario, entonces... No, oye, estaba para...
Solo quiero decir algo. ¿Qué wea esa gente que regalaba a los hijos, pues, weón?
Wow, sí.
Eso trae tranca. Mm. Y probablemente ese hijo que fue regalado, weón. ¿Qué onda las trancas? Así como te regalaron.
Sí, eso tiene... Da para mucho, o sea... Wow, a nivel inconsciente, el haber sido regalado... Wow, es como que eres un despojo. Inconscientemente una persona lo puede percibir así.
No, claro. El castigo físico. Yo tengo,
claro.
Por ejemplo, mi mamá me cuenta que mi abuelo nunca fue maltratador, horrible, pero tenía vecinos que, por ejemplo, le pegaban con la manguera a los hijos.
Wow, o con la correa.
Claro, esas cosas.
O la ducha la.
Claro, ¿dónde hemos escuchado eso? Entonces como que, claro, mis papás sí me emplearon, para ser sincera, como castigo físico, pero no pasó del mechoneo, no, una palma en la mano.
A mí, por suerte,
no estoy de acuerdo, pero...
Mis papás nunca usaron la violencia para criarme. A lo más me habrán retado, por supuesto, me habrán llamado la atención, pero jamás nunca me golpearon. Y eso no tiene pero nada que ver con terminar siendo una persona de bien o no.
No, para nada. Yo también estoy totalmente de acuerdo, porque me pasa de que a mí, por ejemplo, que yo sí pasé el mechoneo, la palmaba, nunca pasó de eso, claramente, pero... Esas cosas creo que fueron súper innecesarias, weón.
Claro, porque... habla de una falta de herramienta de los padres.
Exacto, porque al final yo con una buena retada me hubiera quedado igual. O sea, yo hubiera tenido incluso mayor respeto por mis papás. Creo que a la larga, creo que es un respeto momentáneo. Porque a la larga tú no creas un respeto a base del golpe. Tú creas un respeto en base a otras cosas.
En base al miedo.
Claro, en base al miedo. Entonces eso crea también una relación tóxica con tus papás. Porque al final, por mucho tiempo vas a temerle más que te peguen a que decir, oye, aparte que, o sea, mella en la confianza, o sea, yo al final voy a terminar no contando cosas o terminar evadiendo decir cosas porque tengo tanto miedo de que me cacheteen que al final como que no tengo confianza, pues.
Claro, y otro aspecto que suelen proyectar los padres frente a sus propias expectativas basadas en las relaciones que ellos tenían con los propios, esta cosa de sentido de deuda, de, wow, mis padres me dieron la vida, yo les debo todo, casi como que les tengo que pasar el sueldo, porque hay gente que funciona así. Yo, personalmente, uno puede agradecer, pero agradecer no significa estar en deuda. Por lo demás, yo creo que es el padre el responsable del hijo y no al revés. O sea, uno obviamente por cariño siente una preocupación, siente una empatía y obvio, pero tampoco uno no puede tener como prioridad la opinión de los padres. Eso no está bien.
O sea, yo creo que, a ver, es que esa también es otra frase insigne de la paternidad antigua, que yo a mi mamita, a mi papito le debo la vida. O sea, a ver, estamos de acuerdo que hay que valorar el rol de los padres, o sea, a uno desde limpiarle el poto hasta, bueno, obligarte a hacer las tareas, hasta guiarte, hasta todo. Estamos de acuerdo que es un trabajo de muchos años, mucho esfuerzo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el tema de deberle la vida es como tener una deuda con alguien.
Sí, y eso a nivel espiritual es jodido.
No, y aparte que ya voy a ocupar esta frase como yo no me di nacer.
Claro.
Entonces, como, no te puedo deber algo que a los 6 años no me podía hacer cargo.
Claro, ¿cachai? Yo no lo decidí.
Claro, entonces, como, uno puede ser considerado, tiene que ser considerado con los papás, tiene que valorar su esfuerzo, estamos de acuerdo. Pero es muy distinto estar en deuda con alguien. Estar en deuda con alguien y hacerlo una prioridad única en la vida de uno está mal y está errado. Al final crea una relación. Porque al final uno también como joven quiere vivir su vida. Y está bien si uno es joven.
Claro.
O sea, si estás en deuda constante con tus papás, nunca vas a tener espacio para vivir tu vida. Porque vas a estar preocupado de que yo le debo a mi papá. Y aparte que también viene una necesidad. Yo creo que esa frase de los padres viene una necesidad de los padres de no estar solos.
Claro. Eso también, hay dos puntos ahí que tocaste, Camila. Voy a tocar el primero. Uno también que desea vivir su vida. Y entre, en esa vida están nuestras propias preocupaciones para con nosotros mismos. Es decir, antes la vida, entre comillas, era más simple. Ojo, yo dije más simple, no más fácil, son cosas distintas. Era más simple en el sentido de que antes, claro, la gente se casaba, trabajaba y listo, chao. Ahora no, pues, ahora tú tenías un montón de posibilidades de qué hacer con tu vida. Y quizás en esa no cabe el estar con tus papás todos los fines de semana. O a lo mejor no cabe preguntarle a todos tus papás. Entonces, ¿qué pasa? Los papás quedan con una especie de vacío. Porque como sus padres a ellos los controlaban, ellos ahora esperan la revancha y dicen, wow, yo no puedo controlar a mis hijos. Y tienen que enfrentar eso y entender que ellos no pueden controlar a nadie.
Yo creo que aparte, como respecto a lo mismo, y creo que esto es la base de las relaciones tóxicas para hacer entre la familia, es que muchas veces los padres, y vamos a ser bien sinceros, no nos tenían, o no tenían a la gente de nuestra generación, no tomaban conciencia de lo que significaba ser padre. Y creo que
era como lo natural, como algo que iba a pasar sí o sí.
Era lo que se debía hacer. Y el problema del yo debo tener hijos es que muchas veces ellos no querían. Yo creo que hay muchos padres que tuvieron hijos porque era el camino que había que tomar nomás.
Claro.
Y el problema de el yo debo tener hijos o siento la necesidad de estar acompañado. Yo creo que hasta el día de hoy hay gente que tiene hijos o para consolidar matrimonio, o para salvarlos, o relaciones, algo así, o para como decir, bueno, no quiero sentirme solo. Y es súper peligroso eso porque, loco, o sea, no puedes cargarle a una nueva persona que de partida va a tener que ejercer, o sea, como va a tener que tener un nuevo camino, ellos van a tener que tener una nueva, o sea, como su vida propia, como la obligación de acompañarte y estar contigo y suplir tus necesidades, porque son una necesidad.
Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero antiguamente, así muy muy antiguo, onda, los papás de nuestros abuelos, había gente que destinaba al hijo menor para que fueran ellos los que cuidaran a sus padres hasta que ellos murieran.
La hija menor, por lo
claro, que la hija menor. Entonces imagínate, el hijo ya pasaba a ser como una especie de mascota de ganado. Tú lo tenías domesticado por una función en particular. O sea, tú tenías hijos para satisfacer para un objetivo específico.
Claro, no, y por lo demás, qué pena. O sea, le cagáis la vida a alguien, po, weón.
Claro, o sea, como que mermáis su vida.
Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas que hemos hablado y conversado, al final, yo creo que cada uno tiene sus vivencias de su vida familiar, pero creo que repercuten en a veces relaciones tóxicas con los padres, en que uno no logra. A mí me pasa que, de lo que he hablado con mis amigos, gente que conozco, en mis mismas experiencias, siento que al final uno no entiende a esta antigua generación, y siento que es difícil convivir con esta antigua generación. No digo porque porque sean jodidos y no sé qué, sino que porque al final son tan distintas las miradas. Y es complejo como convivir con esta antigua generación, y porque por lo demás, por lo general, las trancas, los problemas que tiene cada persona se van acentuando con la edad, ¿cachai?
Claro, y yo siento que particularmente en esta generación, siento que hay mucha más diferencia entre las generaciones anteriores con sus propios padres, claro, por el hecho de que ahora se están dando muchos cambios tecnológicos, entre ellos la internet, la globalización, o sea, ya las cosas no son tan como antes, entonces son muchos los cambios. De hecho, a mí misma, en mi propia generación y mi propia correlación temporal, yo también me estoy adaptando a este nuevo tipo de vida donde tenemos internet. La gente de mi generación está pasando por un apogeo, y ya después la gente que viene después de nosotros, dígase centennials o hijos de centennials, recién ya van a estar como acentuados en este nuevo estilo de vida.
Claro, no, las generaciones cambiaron muy rápido. Aparte que hubo hartas cosas, es que lo que pasa es que el quiebre como entre 80 y 90, yo creo que se dieron varias weas. De partida, bueno, nosotros como en Chile en particular salimos de la dictadura, el mundo, bueno, la Guerra Fría se dio por terminada. Hubieron varias cosas, la tecnología empezó a avanzar muy rápido, el internet, pues weón, el internet literalmente cambió el mundo. Entonces, claro, y, o sea, más acceso a la información es más cambio. Entonces, sí, po.
Ya. Bueno, entonces chicos, los dejamos por ahora. Ha sido un capítulo muy intenso. Esperamos sus represalias. Síganos en Instagram, síganos en @amigui, date cuenta. Nos esperamos la próxima semana. Nos volvemos a ver.
Y bueno, si tienen alguna historia, si nos quieren contar alguna historia respecto a lo que contamos, alguna sugerencia de tema, por favor envíennos. Siéntanse en toda la libertad de hacerlos, preciosos. Y eso pues, chiquillos.
Eso, nos vamos.
Besitos, chao, chao.